Ven y tómate con nosotros el último café.
Vivimos una época de crisis. La pandemia nos ha colocado en esa situación de crisis. El Papa Francisco nos ha puesto a pensar y nos invita a aprovechar esta crisis. Así como estamos aprovechando y debemos aprovechar este tiempo de la Cuaresma para salir mejores, para que esta situación de pandemia, de crisis, también podamos salir mejores. Hoy vamos a conversar un poco sobre las crisis que ha vivido el Papa Francisco. Ese es el tema que vamos a conversar, un tema que nos va, confiamos en que les va a interesar, que los va a motivar y que nos va a tocar el alma, porque habla desde su corazón, desde su experiencia. Hans, un saludo cordial.
Un saludo para ti, Eduardo, y para nuestros fieles radioescuchas de cada semana. Ciertamente, en los tiempos de crisis, pues se presenta que una doble reacción, diría yo, así como las crisis develan lo peor de la humanidad, también sacan a la luz lo mejor, cosas positivas, sentimientos fraternos, solidaridad, etcétera, aunque también las crisis y el confinamiento pueden generar violencia doméstica, problemas de convivencia en las familias. Sin embargo, también hay cosas positivas. Los papás le pudieron dedicar más tiempo a sus hijos, acompañarlos en la virtualidad de sus colegios. También los esposos han tenido en este confinamiento, en la parte positiva, la oportunidad de conversar con mayor profundidad, aunque en algunos otros ambientes ha sido fuente de violencia doméstica. Pero bueno, son las cosas, las luces y las sombras de las crisis que se afrontan en la humanidad, y en este caso la pandemia pues ha hecho salir a la luz esos dos extremos, lo positivo del confinamiento, del estar en casa, y también lo negativo de la situación social de muchas familias y personas que están pasando muchas dificultades, incluso hambre física, porque no han podido trabajar y no tienen ingresos, y entonces necesitan del apoyo y la solidaridad de los vecinos. Pero también encontramos personas que con mucha creatividad le han hecho frente a la situación y se han inventado formas de ingresos muy originales. Vamos hoy también a ver un poco esos aspectos que generan las crisis.
El Papa Francisco nos dice que en los momentos de crisis, y todos hemos vivido una crisis, y si no la hemos vivido, pues la estamos viviendo, de crisis de tipo personal. Señala que en esos momentos de crisis necesitamos dejarnos acompañar, necesitamos buscar personas sabias, ojalá personas que han vivido alguna experiencia también de crisis, gente que le pueda ayudar a uno a salir adelante, porque a veces, como decía Han muy bien, algunos pueden tratar de quedarse como en un remolino dándole vueltas a la crisis y no poder superar esa situación. Una persona sabia, una persona con experiencia, nos ayuda a salir adelante. Leyendo un artículo de prensa sobre Edgar Morin, ese pensador francés, que había escrito un libro sobre la situación de la crisis, unas lecciones de la pandemia. Pues me puse en la tarea de buscarlo y tratar de encontrar qué es lo que aportaba a él. Este es un hombre sabio, va a cumplir 100 años ahorita en el mes de junio. Es un sobreviviente de la famosa epidemia de la gripe española y cuenta eso en su experiencia de cómo prácticamente estuvo muerto y lograron resucitarlo. Es una persona sabia, es un hombre que ha pensado en la sociedad de una manera diferente. Es el creador, el impulsador, por lo menos, del pensamiento complejo. Este hombre señala que hay 15 lecciones que nos ha dejado el coronavirus, pero una a la que quiero ver con lo que se refiere aquí el Papa, buscar personas que nos ayuden, que tengan experiencia, que hayan podido vivir y superar una situación, pues este hombre es uno de esos. Por ahí tomaremos algunos puntos de referencia que creo que nos van a servir para esta reflexión y sobre todo para la última parte de este libro del Papa Francisco, Soñemos Juntos. Vamos a ver que hay unas coincidencias muy interesantes. Él es un hombre que se denomina laico, no es cristiano exactamente, pero mucho de su pensamiento se nota la influencia cristiana. Recordemos que Francia fue durante mucho tiempo la niña consentida, se decía, del cristianismo, porque una gran influencia de pensadores cristianos en la cultura francesa. Algunas semillas quedaron, como las semillas del verbo. Y este hombre, me parece a mí, tiene algún elemento en ese sentido. Pero volviendo al Papa, el Papa nos dice que la pregunta que nos tenemos que hacer cuando vivimos, tenemos todos ese COVID, esa crisis personal, es preguntarnos cuál es el fruto más grande que se obtiene al pasar de una crisis. Y él señala dos elementos. La paciencia, que tiene que ser alimentada con un poco de humor, que nos permita soportar, aguantar la situación. Y un segundo elemento, fruto muy importante, es un espacio para el cambio, para la conversión. Cuaresma son 40 días, un espacio de tiempo para la conversión. Pues eso está pasando con lo mismo. El Papa nos va a invitar entonces a tomar en cuenta, un poco tomando en la Biblia, algunos personajes de los muchos que hay allí que han vivido una crisis. Podemos empezar por Saulo, un hombre lleno de ideales, celoso, que quería defender el judaísmo frente a los cristianos, a esos que decían, los que eran seguidores de Jesús, y que tiene una experiencia fuerte, una crisis. Se encuentra con Cristo, que lo tumba, que los lleva al piso. A veces algunos hermanos nuestros también han tenido que vivir esa crisis de llegar hasta el fondo, tocar el fondo, para poder encontrar la persona de Jesús. Y entonces aquí viene un elemento muy importante, y es que este hombre, como le dicen, va, le dice la voz, Cristo le dice el mismo, dice que vaya y se presente ante el sacerdote. Entonces este hombre va y se deja ayudar, y se purifica, tuvo un tiempo, dice el Papa, que fueron 14 años. Después de 14 años empezó a hablar con los apóstoles. Entonces, después de 14 años, él empezó a trabajar y después de un tiempo fue que pudo hablar con los apóstoles y pasó de ser Saulo como a llamarse Pablo. Esa es una lección muy interesante que de cómo una crisis puede cambiar a una persona.
El siguiente personaje de la Sagrada Escritura que nos refiere Papa Francisco es el rey David. Dice que tuvo tres momentos fuertes de rupturas, de crisis. Él llama el propio COVID. Tres momentos fuertes. El primero, que intentó resolver el adulterio con un crimen atroz. Mandó matar a Urías, el esposo de Betsabé. Y para quitarlo del camino, lo mandó ir a la primera línea de la guerra para que fuera carne de cañón. Pero al final pudo ver el mal que había cometido y se arrepintió el rey David. Se levantó y comenzó de nuevo. Pero vino luego el segundo COVID del rey David. Después el orgullo y la autosuficiencia se apoderaron de él y en vez de confiar en Dios, quiso aumentar su poder sobre el pueblo haciendo un censo. Después volvió a arrepentirse y lo resolvió pidiéndole compasión a Dios para su pueblo, diciéndole, castígame a mí, dice, estos son inocentes. Finalmente, el COVID de la fuga de David, cuando su hijo Absalón lo traiciona y tiene que huir de Jerusalén. Insulta y apedrea a David y uno de sus generales le dice, ¿cómo se atreve ese perro hediondo a insultarte? Déjame pasar el torrente y le corto la cabeza. Esto es un texto del segundo libro de Samuel en el capítulo 16. Pero David le dice que no. Si mi propio hijo quiere matarme, con mayor razón este hombre de la tribu de Saúl, déjenlo que me maldiga si Yahvé se lo ha mandado. Eso está en ese segundo libro de Samuel, capítulo 16. Y David se humilla por esta circunstancia. Esos son como los tres momentos de crisis de COVID personal del rey David que trae a cuento el Papa en esta sección del libro.
Hay unas lecciones maravillosas, muy humanas, muy que nos muestran cosas que pasan hoy también. Pero nos dice el Papa que lo que podemos sacar de esos dos relatos bíblicos que nos comparte él y que hemos comentado ahorita, es que las crisis son un tiempo de purificación. Tiempo de purificación. Mira qué coincidencia, estamos precisamente en el periodo de Cuaresma, que es también nuestro tiempo de purificación, reforzado por una crisis mundial, global, también personal. Pero lo importante es que todas las crisis nos llevan, dice el Papa, a un mismo lugar, a la humillación de nuestra soberbia y a confiar en Dios. Creo que eso es uno de los elementos más importantes que estamos viviendo en la actualidad. La ciencia, los que se consideraban tan poderosos en un momento determinado, no sabían exactamente cómo combatir. Nos han ayudado y están haciendo esfuerzos y eso ha permitido un avance muy interesante, pero a lo mejor estaban en una posición también a veces de soberbia. ¿Y qué decir de los políticos? ¿Qué decir de tantos otros que se consideraban que estaban por encima? Y pensemos nomás en algunos más visibles, algunos presidentes, algunos representantes, autoridades, que consideraban que para ellos no iba a haber la crisis. No, también a ellos les toca. La crisis nos lleva a un momento de purificación. Ese individualismo que tanto ha denunciado el Papa, que tanto critica, pues se ha visto golpeado porque descubrimos que formamos parte de una comunidad, que necesitamos de los otros. Y eso para algunos es una humillación, para otros puede ser un reconocimiento de algo que percibíamos fundamental. El Papa cuenta otras dos historias, que son un poquito diferentes a las anteriores, no son causadas por el pecado o por la desgracia, sino porque habiendo recibido un don, no se cuidaron, no se protegieron y se llevó a una situación en que se perdió realmente esto. Es una crisis personal. Voy a mencionar la de Salomón para que tú cuentes la de Sansón. Salomón pide al Señor que le dé sabiduría, mucha sabiduría, y lo hizo. El Señor le regaló muchísima sabiduría a Salomón, de tal manera que llegó a ser un hombre sabio, un hombre muy rico, que tenía un palacio maravilloso y tenía las ropas y banquetes y cosas realmente extraordinarias. Todos la admiraban. La reina de Saba, por ejemplo, dice que nunca había visto un palacio tan bello, tan bien organizado como el de Salomón. Pero él se olvida, se fue enfriando en la medida que el ego, las alabanzas, las palabras bonitas que le decían, lo fueron elevando, lo fueron endiosando, podríamos decir, y entonces se volvió autocomplaciente y no siguió siendo el hombre sabio que era en un momento determinado. Perdió el culto a Dios, se retiró del Señor, que era la fuente de sus dones, y entonces perdió ese regalo que había recibido del Señor. Y entonces terminó mal, rodeado de enemigos, con el reino dividido, un pobre fulano. Un don que he recibido, que hemos recibido, si no lo cuidamos, podemos fracasar y terminar. La crisis nos lleva a una situación de fracaso en un momento determinado.
El otro personaje al que alude el Papa de la Biblia en esta parte del libro es Sansón. ¿Cómo Sansón recibe de Dios la enorme fuerza que necesita para luchar contra los enemigos? Pero no cuidó el don recibido, no lo supo administrar y terminó mal. Perdió su fuerza con Dalila y luego los filisteos lo apresaron y finalmente se inmoló. O sea, era paradójico, dice el Papa, que un hombre increíblemente fuerte con una debilidad mortal, porque se dejó seducir y por eso lo capturaron, porque le confesó a Dalila su secreto de dónde le venía la fuerza y ella lo traiciona. Con el tiempo recobra su fuerza y su identidad y rearma su vida de fidelidad a Dios y termina pues en ese acto heroico de inmolarse y acabar con los filisteos. Y concluye el Papa diciendo, hay vida después de la crisis, hay vida después del COVID. En el texto, en la página 41, dice, el COVID de Salomón y el de Sansón son ejemplos de un tipo positivo de detenerse, de pararse, porque nos rescata de la mundanidad, del bienestar autoindulgente, del benessere, como dicen en Italia, o sea, bienestar. El fruto del bienestar egoísta es la esterilidad. La crisis es como un sacudón, como un zarandear a las personas para que reaccionen, para que no sigan así como en su zona de confort, sin mayor esfuerzo, dejándose llevar por la vida, sino reaccionar, tomar conciencia. Y esa es una de las principales lecciones que podemos tomar de las crisis, dice el Papa, y viendo el ejemplo de Salomón y Sansón, que esas son las principales lecciones que podemos tomar de los COVID de Salomón y de Sansón.
Hemos venido viviendo, por lo menos digamos antes de la crisis, una situación para muchas personas de bienestar, derroche. Estamos en una cultura del descarte, de despreciar muchas cosas, de las personas que compran una comida y comen un poquito y el resto lo botan, de gente que va acumulando ropa o va botando la ropa, bueno, muchas cosas de ese estilo. Y frente a eso, una indiferencia ante la necesidad del hermano. Bienestar por un lado, indiferencia ante el otro. Descarte, vulnerabilidad, no permitir que el otro pueda participar. Esa era la situación que teníamos. Y esta crisis, como decía él, comenzó muy bien Hans, ha despertado y ha agravado en algunos casos situaciones negativas, pero también ha generado y ha permitido despertar y resurgir de la solidaridad, por ejemplo, de otros gestos maravillosos que ha tenido la comunidad. Esto de ese COVID personal, el autor del libro, Austin Corin, que es el que ha sido considerado el biógrafo del Papa, le preguntó al Papa y le insistió para que él contara cómo han vivido él unas crisis. ¿Cuáles eran las crisis que él había encontrado, que ha vivido en sus muchos años de vida? Después de que él tuvo que insistir mucho, el Papa te comparte tres situaciones que fueron su propio COVID. Son tres que las vamos a comentar, les vamos a dedicar un tiempito para poder compartir, porque son realmente una mirada de la dimensión humana del Papa. También de la voluntad de Dios en un momento determinado, que va ayudándonos a encontrar el camino a todos nosotros, al Papa también, obviamente. Son las siguientes: la enfermedad cuando estaba joven, a los 21 años, cuando estuve en Alemania, y en Córdoba, cuando él, como él dice, vamos a escuchar, cuando le pasaron la boleta, es decir, cuando lo bajaron del curubito y lo mandaron a un sitio a estar sin tener mucho que hacer, supuestamente, pero que va a ser un periodo sumamente importante.
Entonces el Papa narra que cuando tenía 21 años se enfermó de algo grave y tuvo su primera experiencia con el límite, con el dolor y la soledad. Entonces que el panorama le cambió. Dice el Papa allí en el texto: durante meses no sabía quién era y si me moría o no. Y ni siquiera los médicos sabían si iba a sobrevivir. Me acuerdo que un día pregunté a mi madre abrazándola si me iba a morir. Estaba cursando el segundo año del seminario diocesano de Buenos Aires. Dice el Papa, me acuerdo de la fecha, 13 de agosto de 1957. Un prefecto que se dio cuenta de que lo mío no era el tipo de gripe que se cura con aspirina me llevó al hospital. De entrada me sacaron 1.5 litros de agua del pulmón y ahí me quedé peleando por vivir. En noviembre me operan para quitarme el lóbulo superior derecho de uno de los pulmones. Tengo experiencia de cómo se sienten los enfermos de coronavirus que luchan por respirar conectados a un ventilador.
Pero este punto yo te interrumpí porque me parece que es clave. El Papa vivió la experiencia de casi no poder respirar, de estar conectado a un ventilador. Él entiende eso. No es la que a lo mejor algunos de nosotros tenemos, que es una percepción, un compartir un poco teórico. Él lo comparte un poco más de la experiencia. Ese me parece que es una dimensión sumamente importante. Dos personas, dos enfermeras que para él fueron muy importantes, le ayudaron a salir adelante en esta situación.
Sí, el Papa menciona y recuerda con gratitud a estas dos enfermeras. Una era la jefe de la sala de enfermería, que era una monjita dominica, que antes de ser enviada a Buenos Aires había sido docente en Atenas, en Grecia. Dice el papá: más tarde supe que después de que el médico me examinara por primera vez y se fuera, ella les dijo a las enfermeras que duplicaran la dosis de los medicamentos que había indicado, básicamente penicilina y estreptomicina, antibióticos, porque su experiencia le decía que me estaba muriendo. Y la hermana Cornelia Caraglio me salvó la vida, la monjita dominica, porque le pidió a las enfermeras que duplicaran la dosis de los antibióticos. Dice el Papa: gracias a su contacto habitual con enfermos, sabía mejor que el médico lo que los pacientes necesitaban y tuvo el coraje de utilizar esa experiencia. Esa es la monjita dominica. Y la otra enfermera, Micaela, hizo lo mismo cuando tenía un dolor intenso. Me daba en secreto dosis extra de los calmantes por fuera de los horarios estipulados. Cornelia y Micaela ya están en el cielo, pero siempre estaré en deuda con ellas. Pelearon por mí hasta el final, hasta mi recuperación. Me enseñaron lo que significa usar la ciencia y también saber ir más allá para atender las necesidades particulares. Y dice el Papa: de esa experiencia de enfermedad aprendí otra cosa, de esa experiencia, la importancia de evitar la consolación barata, la llama él. La gente me visitaba y me decía que iba a estar bien, que con todo ese dolor nunca iba a tener que sufrir de nuevo. Tonterías, palabras vacías que se decían con buenas intenciones, pero que nunca me tocaron el corazón. La persona que me llegó con más profundidad con su silencio fue una de las mujeres que marcaron mi vida, la hermana María Dolores Tórtolo, que me enseñó cuando era chico y me preparó para mi primera comunión. Me vino a ver, me tomó de la mano, me dio un beso y no dijo nada por un buen rato, hasta que después me dijo: estás imitando a Jesús. No necesitó decir nada más. Su presencia, su silencio, me resultaron profundamente consoladores. Después de esa experiencia, tomé la decisión de hablar lo menos posible cuando visito a enfermos, solo los tomo de la mano. Dice: la enfermedad grave que viví me enseñó a depender de la bondad y la sabiduría de los demás.
Mira que menciona tres mujeres que tuvieron actitudes de generosidad, donde pusieron en práctica, como dice el Papa muy bien, su experiencia, su conocimiento, pero también su cercanía. Por eso yo entiendo que el Papa siempre nos insiste en la cercanía como uno de los puntos claves para todos los cristianos, para toda persona que quiera hacer el bien, la cercanía hacia el otro, palpitar con el otro. Y esas tres personas tuvieron una influencia muy importante, tanto que se acuerda del nombre de ellas y del apellido de dos de ellas claramente. De la última que tú anotabas, me parece realmente que esa es otra enseñanza muy importante. A veces las personas decimos fórmulas que nos han enseñado cuando vamos a visitar a un enfermo o cuando vamos a dar el pésame, frases que son de cajón, y nosotros los que las recibimos sabemos que son parte como de la buena educación, pero muchas veces no tocan, como dice el Papa, profundamente nuestro corazón, porque no sentimos realmente que hay compañía. Esa persona que se acercó, la hermana Tórtolo, que acercó, le tomó de la mano solamente y estuvo ahí un rato con él, para él fue un gesto más valioso, más profundo, más humano que muchas palabras. Fundamental, muy importante, esa otra parte que tú comenzaste a comentar: depender de la bondad y la sabiduría de los demás. También cuenta que los seminaristas, sus compañeros seminaristas, donaban sangre, iban a visitarlo y acompañarlo. Pues como ocurre siempre en la vida de los seminarios, donde hay una comunidad donde se acompañan. Y dice que la pregunta que le hace es cómo salir de ese COVID, cómo salir de esa experiencia. Y entonces él nos va a compartir que salió más realista, salió mejor. Por eso nos invita a que nosotros de esta experiencia que estamos viviendo salgamos mejores, salgamos más realistas. Recuerden que decíamos que uno de los elementos de la crisis es que da espacio para el cambio. Y así fue. Para él, esa experiencia le dio espacio para repensar su vocación. Estaba para ser sacerdote diocesano, pero descubrió que tal vez su vocación estaba orientada más hacia la vida religiosa. Y así pensó en los salesianos, en los dominicos, quizás en los jesuitas, pero como los jesuitas dirigían el seminario y había visto en ellos ese sentido de misión, esa entrega, ese deseo de servir, pues se fue animando y se fue motivando para poder ir y tomar la decisión de entrar en la compañía de Jesús, de la cual forma parte. Entonces, una situación en la que estuvo a punto de morir, encuentra tres personas o varias personas, pero destaca tres fundamentalmente, que le contribuyeron a su recuperación, a salir de esta crisis. Un grupo de seminaristas también que muestra su solidaridad en una situación difícil, y el espacio de tiempo que le permitió tomar una decisión. Pudo reflexionar, pudo estar seguramente, como pasa cuando está uno en una clínica, cuando está aislado en un momento determinado sin, en silencio, pues tiene más tiempo de pensar, de reflexionar, de revisar su vida, de ver qué va a hacer con ella, y entonces toma una decisión. Ese es el punto más importante. La segunda experiencia es la de Alemania, y tú que hablas el alemán, tienes ascendencia alemana, pues sabes cómo es el asunto. Él va a decir que fue un destierro voluntario, porque fue a perfeccionar su alemán y a buscar material para la tesis que estaba elaborando. Y entonces cuenta por ahí que salió a caminar, y bueno, como para tener un poquito de ventilación, de aire. Pero lo interesante, el hecho más interesante de esta experiencia, que es la que muestra la crisis de él, es que en ese periodo que él estaba, Argentina se ganó el campeonato mundial de fútbol. Él no quiso, él siendo aficionado al fútbol no vio ninguno. Y supo que habían quedado campeones, obviamente sintió alegría, pero allá nadie reaccionó frente a eso. Y cuando entró a la clase, en su clase de alemán, nadie dijo nada. Y dice cuenta que una japonesa escribió en el pizarrón, ¡Viva Argentina! Y los demás soltaron la risa. Cuando entró la profesora a dictar su curso, dijo que por favor borraran eso y nada más, no pasó nada más. Entonces, esa crisis es la crisis de encontrarse solo en un lugar donde uno no pertenece, en una situación que no es la que está uno acostumbrado, una situación en que uno se siente incómodo de alguna manera. Esas situaciones que nos sacan de nuestras rutinas, si queremos, de nuestra zona de confort, y que nos ponen en otro sitio que no siempre manejamos. Pero ahí lo importante es que podemos aprender. Podemos aprender. Y ese es el punto que él señala. Poder valorar las cosas que tenemos, no las valoramos suficientemente, y solamente cuando las perdemos las recuperamos o sabemos lo que significaban. Creo que esa es una de las experiencias que hemos vivido. Muchas personas lo dicen ahora con la expresión y no sabíamos que éramos felices cuando podíamos salir cualquier momento, cualquier sitio, cualquier lugar, visitar un centro, ir a visitar a la familia, abrazar a la familia, dar un beso a las personas que queremos, reunirnos con los amigos para tomar un café, compartir un buen rato, reírnos, jugar cartas. Eso era maravilloso y no lo podemos hacer ahora. Y ahora sentimos la necesidad, sabemos que eso era valioso, que eso era importante. También hemos recuperado afortunadamente por la crisis, como decías tú muy bien hace un ratito, pues el tiempo de no estar en la oficina y poder estar un poco en la casa, a lo mejor teniendo que lavar platos y ayudar a barrer y hacer algunas cosas, pero teniendo un tiempo para conversar con la esposa, para conversar con los hijos, para encontrarnos nuevamente como familia. Esa es una segunda experiencia que el Papa nos comparte y que nos enseña la importancia de valorar lo que tenemos. Valorar las circunstancias, las personas, los espacios, para que cuando los perdamos sepamos que están allí y que podemos recuperarlos.
Esa es la segunda, el segundo COVID personal del Papa, el que llamó él, como ya lo comentó Eduardo, el destierro voluntario, perfeccionando el alemán y consiguiendo material para su tesis de grado. Y es que en Frankfurt queda la Facultad de Filosofía y Teología de los jesuitas muy famosa que se llama Sankt Georgen, o sea, San Jorge. Luego tenemos la tercera experiencia COVID y es el destierro a Córdoba entre 1990 y el 92, dos años. después de haber sido provincial de Argentina de los jesuitas y rector de San Miguel, la Facultad de Teología de los Jesuitas en Buenos Aires, dice el Papa, pues en Córdoba le pasaron la boleta y tenían razón, según él. Dice, pasé 1 año, 10 meses y 13 días en esa residencia jesuita. Se nota que contaba los días por la precisión del dato. Confesaba, ofrecía dirección espiritual, pero no salía para nada. Solamente cuando tenía que ir al correo. Una especie de cuarentena, de aislamiento, como tantos hemos hecho en estos meses, y me hizo bien, dice el Papa. Me llevó a madurar ideas, escribí y recé mucho. O sea que el Papa aprovechó esa cuarentena del destierro en Córdoba, después de salir de provincial de los jesuitas argentinos y de haber sido rector del seminario de los jesuitas allí en Buenos Aires. Dice, hasta ese momento tenía una vida ordenada en la compañía, en base a mi experiencia, primero como maestro novicios y luego desde el 73 como provincial hasta el 86, dice el Papa, cuando terminé mi periodo como rector. Me ha instalado en ese modo de vivir, un desarraigo de este tipo, donde te mandan a un rincón de la cancha y te hacen sentar en categoría de suplente, o sea, en la banca, te mueve todo. Tus costumbres, los reflejos de conducta, las pautas referenciales anquilosadas con el tiempo, todo esto te desinstala y tenés que aprender a vivir de nuevo, a rearmarte. Como reflexionando de esa época, de ese tercer COVID personal, saca la siguiente conclusión. Lo que me impresiona hoy viendo aquello son tres cosas en particular. Primero, la capacidad de oración que se me regaló. Segundo, las tentaciones que experimenté. Y tercero, y es la cosa más extraña, cómo se me ocurrió leer los 37 tomos de la historia de los papas de Ludwig Pastor.
Ahí lo que estamos viendo es muy interesante, es lo que tú estás compartiéndonos, es muy, muy, muy interesante, porque que eso pasa con mucha frecuencia, no solamente en las comunidades religiosas, también en la vida a veces de las personas. El que en un momento determinado llegó a ser provincial, superior, y que luego en esa actitud de pobreza, de obediencia, lo ponen en otro campo, como él dice, le pasaron la boleta. Esa es una expresión muy argentina para decir, como decimos aquí en Colombia, la carta del ácido, que la carta del ácido es eso. Ha sido un placer contar con su servicio y esperamos que le vaya muy bien en su nuevo destino. Pues eso fue lo que le pasaron cuando dice pasar la boleta. Estaba en una posición alta, como dice él muy bien, con unas condiciones, unas circunstancias, un bienestar maravilloso, y lo mandan allá. Es que la expresión que utiliza es muy, muy, muy humana. Lo mandaron a la banca de suplentes que en un partido de fútbol, después de que era el delantero, el metegoles del equipo. Es una experiencia fuerte, 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 fuerte. Por eso lo que va a decir de esas cosas que aprendió: oración, el ver las tentaciones tan importantes, y el tercero, que vamos a comentarlo más adelante, pero que es 37 tomos de la historia de los papas, que es donde Dios va colocando al papa, preparándolo para que pueda realmente cumplir con la tarea que está haciendo.
Después de decir que se leyó los 37 tomos de la historia de los papas, él mismo hace la siguiente reflexión: se me podría haber ocurrido leer una novela o algo más interesante. Desde donde estoy ahora me pregunto por qué Dios me habrá inspirado a leer eso en aquel momento. El Señor me preparó con esa vacuna, dice el Papa. Una vez que conoces esa historia, no hay mucho de lo que pasa en la curia romana y en la iglesia de hoy que pueda sorprenderte. Me ha servido mucho.
O sea, la expresión, una vacuna. Esa fue una vacuna que le puso el Señor con anticipación. Por eso yo creo que, como dice él ahí, esos discursos que él ha hecho a la curia romana y que el año pasado comentábamos, pues es eso. Historia de la iglesia, de los papas, es una enseñanza maravillosa para una persona como él, como dice, desde donde estoy ahora, como papa, esa vacuna fue maravillosa, fue la que le ayudó y la que le ayudó a poder entender y comprender lo que está pasando.
Y esa anotación también dice, no hay mucho de lo que pasa en la curia romana en la iglesia de hoy que pueda sorprenderte después de haber leído los 37 tomos de la historia de los papas, donde me imagino había muchas anécdotas de intrigas y de cosas, porque en los tiempos antiguos eso era como más complejo. Concluye diciendo que de este tercer COVID personal, el COVID de Córdoba fue una verdadera purificación. Me dio tolerancia, comprensión, capacidad de perdón. También me dio una nueva empatía por los débiles y los indefensos. Y paciencia, mucha paciencia, que es el don de entender que las cosas importantes llevan tiempo, que el cambio es orgánico, que hay límites y que tenemos que trabajar dentro de ellos y mantener al mismo tiempo los ojos en el horizonte, y como hizo Jesús. Aprendí la importancia de ver lo grande en lo pequeño y a estar atento a lo pequeño en las cosas grandes. Vea qué frase tan interesante. Parece un trabalenguas, pero de mucha profundidad. Fue un periodo de crecimiento en muchos sentidos, como el rebrote después de una poda a fondo.
Fíjate que aquí hay un punto en que hay una conexión, como notaba yo, con el pensamiento precisamente de Edgar Morán. Como decíamos, Morán es el que ha impulsado toda la idea del pensamiento complejo, de la unidad y la diversidad, de cómo están perfectamente conectadas, y eso hace precisamente como un tejido, están entretejidas las cosas. Eso que parecía teórico es lo que hemos visto ahora. La crisis ha puesto en evidencia que no es solamente un problema de crisis de salud, es un problema que tiene que ver con lo económico, que tiene que ver con lo político, que tiene que ver con la familia, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con la ecología, que tiene que ver con muchísimos aspectos, con la salud de las personas, con la mentalidad de las personas, con la espiritualidad. Todo eso es complejo, y todo eso complejo requiere un pensamiento complejo. Problemas complejos requieren respuestas complejas. No las respuestas simples que a veces encontramos por ahí en algunos panfletos y algunas situaciones que a veces la gente pone a circular en las redes. El Papa nos está diciendo algo que tiene que ver con eso. Lo grande en lo pequeño y lo pequeño en las cosas grandes. ¿Cómo están conectadas esas dos dimensiones? Vivimos, recuerda Hans, una época, los años 60, 70, en que se exaltaba lo grande. Y entonces para una empresa era muy importante tener un edificio grandísimo con muchísimas oficinas, un parqueadero enorme donde llegaran todos los carros de sus empleados y de los visitantes, y eso daba como una idea de poder de la empresa. Y hoy estamos mirando otra cosa, otra dimensión. Tal vez es más importante que las empresas tengan dispersos en un espacio determinado sus empleados, sus oficinas, sus situaciones. Y entonces ese edificio, ¿qué pasó? Pues hay que arrendar, hay que ver qué hacemos con eso. Esta situación de lo complejo, de lo grande y lo pequeño, es muy importante. Y dice el Papa, esto fue una de las cosas que aprendió de esa situación. No digo que eran tres, esa es la primera. Ahora vamos a ver la segunda, que tiene que ver con las tentaciones. Como dice Lucas, el diablo ve la casa bien barrida y todo en orden, va y busca otros siete espíritus peores. Y esos se instalan en la casa. Es lo que Jesús nos señala. Que a veces la situación segunda es más fuerte que el principio. Y por eso dice el Papa, me tengo que cuidar ahora en mi tarea de gobierno de la iglesia, de no caer en los mismos defectos que tuve cuando fui superior religioso. De esa experiencia en Alemania y de la experiencia en Córdoba, él aprendió, siendo superior, que teniendo un cargo de responsabilidad, puede uno tener algunos defectos que afectan realmente a las otras personas. Nos va a seguir diciendo que en la segunda tentación es la especialidad de los diablos educados. Los diablos educados, ¿por qué? Porque son unos demonios que son delicados, como dice el Papa por ahí, dice con una frase muy significativa. Son tan educados que tocan el timbre, son amables, piden permiso para todo, pero poco a poco van tomando posesión de la casa, de nuestro interior, de nuestra alma, y nos van cambiando el ángel que nos cuida con un ángel que se disfraza, este diablo se disfraza como un ángel de luz. Y la nota 6 se refiere precisamente a los ejercicios espirituales de San Ignacio, que San Ignacio recuerda eso precisamente, dice que el ángel malo se disfraza de ángel de luz, pone cosas que parecen buenas, pero que en realidad son negativas. Dice, ese retorno del demonio en las tentaciones ha ocurrido a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Y toma el caso de Santa Teresita de Jesús, de San Antonio. Nos cuenta alguna situación en ese sentido, de que cuando el demonio le pide a Santa Teresita que le tire agua bendita, porque le está rodeando para hacerla caer. Dice otra expresión de esas humanas de él que nos tocan. Yo a mi edad, a estos 80 y pico años que tiene, debería tener anteojos especiales para tratar de ver cuándo el diablo me rodea para hacerme caer en mi último momento, porque estoy al final de mi vida. Y eso nos toca a todos nosotros pensarlo. Y estamos en un periodo de cuaresma, en un periodo de conversión. Aparecen muchas veces estas tentaciones tan disfrazadas como ángeles buenos y que realmente nos están desengañando. También que podamos tener unos anteojos especiales para ver y detectar, es el discernimiento que nos invita el Papa, para que podamos salir mejores. Ahí termina el Papa precisamente diciendo que esas crisis personales que él vivió, aprendió que uno puede sufrir, pero si dejamos que esa situación nos cambie, salimos mejor. Pero si nos encerramos, si nos cubrimos, si nos protegemos, perdemos la oportunidad y salimos peor. Esa es la introducción para la última parte de este capítulo que está dedicado como al ver, a la situación de entender lo que está ocurriendo. El atrincheramiento.
De la conclusión del Papa, que aprendí que uno sufre en las crisis, pero si deja, en términos argentinos, pero si dejas que te cambie, salís mejor. Pero si te atrincheras, salís peor. Y dice que él ve en este tiempo mucho atrincheramiento. Acabamos de escuchar que si uno se atrinchera, sale peor. La gente con más interés en mantener la manera actual de hacer las cosas está haciendo justamente eso, tratando de conservar el mismo modo de hacer las cosas. O sea que, a pesar paradójicamente de la crisis que hemos vivido, hay mucha gente que quiere permanecer en lo mismo, que no quiere cambiar, que no quiere salir mejor, que no quiere mejorar de la crisis. Y dice el Papa, hay líderes que hablan de hacer algunos ajustes, pero básicamente con el mismo esquema. Cuando hablan de recuperación, lo que quieren decir es barnizar un poco más el futuro, darle unas cuantas pinceladas acá y allá, pero esencialmente asegurarse de que no cambie nada. O sea, el Papa está criticando de algunos líderes que no quieren aprovechar la crisis para mejorar. Y entonces que eso, que es un maquillaje superficial, genera un fracaso cada vez mayor y puede llevar a una enorme explosión social. Y el Papa, que está pendiente del mundo, se ha fijado que en muchos lugares del mundo eso es lo que está pasando, que quieren mantener los líderes el statu quo, que no quieren cambiar, que simplemente hacen unos retoques de maquillaje, pero que están empeñados en que las cosas sigan igual, porque para beneficio de ellos, no para el bien común, que es uno de los principios de la doctrina social de la Iglesia, que es el bien común. Entonces, advierte el Papa, pues, de esa situación.
Analiza también cómo hemos desperdiciado, en la línea que tú estás diciendo, crisis que hemos tenido, la crisis financiera del 2008, la crisis que generó el ébola. Morán también menciona cómo, por ejemplo, la humanidad ha perdido crisis fuertes que se han vivido en un momento determinado y que no ha aprendido la lección. Por eso el Papa dice, para mí está claro, tenemos que rediseñar la economía para que ofrezca a todas las personas una vida digna a la vez que proteja y regenere la naturaleza. Ese es un punto clave en toda la propuesta del Papa y es lo que él está liderando en este periodo de la crisis del COVID. La invitación a que salgamos mejor. Este libro que estamos compartiendo con ustedes, dialogando sobre él, es la oportunidad, es el momento de poder generar un cambio. Dice el Papa que el cambio que surge en las personas, de que haga que seamos capaces de encontrarnos, que podamos organizarnos y generar propuestas de dimensiones humanas. Nos recuerda, nos trae a la mente Nehemías, los primeros 8 capítulos de Nehemías, donde el Papa dice que hay toda una historia muy importante, todas unas enseñanzas que podemos aplicar a esta situación que estamos viviendo.
Y trayendo a cuento el libro de Nehemías, el Papa va a hacer, digamos, una reflexión. Dice, en el capítulo 4 hay un versículo que describe cómo algunos trabajaban mientras otros hacían guardia para protegerlos, y después cómo con una mano trabajaban y con la otra tenían una espada. Es decir, sabían que tenían que defender su futuro para que no se rearmase la tragedia anterior. Y dice que el libro de Nehemías, en particular los 8 primeros capítulos, nos pueden iluminar en este momento toda la lucha en favor de los pobres y la restauración de la dignidad de las personas, hasta la experiencia del gozo de haber logrado aquello por lo que se luchaba. Un gozo que los lleva a las lágrimas al escuchar el libro de la ley que habían recuperado. Al final, Nehemías les dice que vayan a su casa y festejen. No estén tristes, les dice, la alegría de Yahvé es su fortaleza. Es la alegría que da fuerzas para seguir adelante. Y el Papa hace continúa en la reflexión, dice, hoy nuestros pueblos no están alegres. Hay una tristeza que el placer y la distracción nos pueden aliviar. Mientras una parte de la humanidad sufra la miseria más absoluta, ¿cómo podemos estar alegres?, se pregunta el Papa. Paralelamente vemos un despertar, se está reclamando un cambio. Se sabe que lo que fue no es todo lo que está por venir. La alegría del Señor es nuestra fortaleza, pero también sabemos que nos espera un camino por delante antes de poder comer, beber y alegrarnos por el nuevo modo de vivir. Continúa diciendo el Papa, hoy es necesario evitar replegarnos en los esquemas individuales e institucionales que nos llevaron a las crisis que rodean toda esta situación. La hiperinflación de lo individual, combinada con instituciones débiles y el control despótico de la economía por parte de unos pocos. Veo sobre todo la necesidad urgente de fortalecer las instituciones, que son una reserva vital de energía moral y amor cívico.
Termina el Papa esta partecita y yo creo que el tiempo se nos terminó y quiero leer la última frase del primer capítulo. Podemos reorganizar la manera en que vivimos juntos para elegir mejor lo que importa. Podemos trabajar juntos para lograrlo. Podemos aprender lo que nos hace avanzar y lo que nos hace retroceder. Podemos elegir. Podemos elegir. Creo que esa es la invitación bien importante de este primer capítulo del libro del Papa, Soñemos Juntos.
Infortunadamente se nos acabó el tiempo. Es bien interesante lo que el Papa nos comenta. Seguiremos en próximos programas avanzando sobre este texto, que es muy interesante y sobre todo muy pertinente para nuestro tiempo. Recuerden, queridos oyentes, que este programa es del Centro Rafael García Herreros, de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Agradezco su fiel atención de acompañarnos en este programa cada semana y le doy la palabra a Eduardo para la despedida.
Recordemos, podemos aprender lo que nos hace avanzar y lo que nos hace retroceder. Podemos elegir. Estamos en el momento de Cuaresma. También podemos elegir cambiar o no cambiar. Un saludo para todos.
El último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.